Mantenga la sintonía con nosotros en Radio Martí. Le acompañamos Otón Madariaga y Ariane González.
Radio Martí presenta Cuba al Día. Un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al Día. Por el cambio pacífico dentro de la isla. Cuba al Día. Bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Las buenas tardes y la bienvenida como siempre a nuestro espacio Cuba al Día aquí en Radio Martí, ya este jueves 4 de febrero. Les habla Tomás Cardoso invitándolos cordialmente durante la próxima hora a este recorrido informativo nacional, sumado como siempre con invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba.
Cuba al Día.
Reiterado el agradecimiento a todos los que nos sintonizan a esta hora, que sabemos que son muchos. Nuestro equipo, un gusto en la tarde de hoy contar con la presencia en el control técnico maestro aquí de Víctor González y la producción general a cargo de Patricia Martínez. La agenda cargada, como siempre, el rebrote de COVID cargará parte importante de nuestro panorama informativo en la tarde de hoy. Vamos a hacer un recorrido por varias provincias. También hablaremos de la situación de los transportistas luego de las nuevas regulaciones que entraron en funcionamiento a partir del 1 de enero, y el tema de los carretilleros en medio del COVID. Ha continuado el hostigamiento a lo largo y ancho del territorio nacional. En el panorama informativo hacen titulares ahora: Cuba supera los 30.000 casos de COVID-19 con 5 muertos en el día, reportó el Ministerio de Salud Pública. Las provincias más afectadas, Pinar del Río con 36, se suman la capital cubana, que sigue siendo el epicentro de la pandemia, con 385 casos. Mayabeque reportó 58, 20 matanzas, 23, Villa Clara, así como en el territorio oriental continúan los focos más complicados en Santiago de Cuba con 170 casos y Guantánamo 55. Es de destacar que en Guantánamo, Baracoa, que es la ciudad primada de Cuba y un municipio muy pequeño, pues se reportaron 11 casos en la presente jornada. Sumado a esto, pues hacen titulares también hasta ahora la detención de una de las activistas que este pasado martes entregó una petición ante la Asamblea Nacional de La Habana para el revoque de los cargos del Ministerio de Cultura. Se trata de Carolina Barrero, que fue llevada a la unidad de patrulla sin que se conozca nada al respecto hasta esta hora de la tarde. Berta Soler, la líder de las Damas Blancas, alerta al presidente norteamericano Joe Biden que con el régimen cubano no se negocia, y serán deportados 18 cubanos en el cruce a Honduras. Así reporta la Policía Nacional de la Nación Centroamericana. Esto es todo lo que tenemos en el panorama informativo. Nos vamos ya en breve con nuestro primer invitado y vamos a entrar con el tema del COVID-19, que hace titulares a esta hora de la tarde en el reporte de hoy. La capital cubana, con 385 casos, destaca el municipio de Centro Habana, que ha reportado 75 casos en la última jornada, y ahí pensamos pues hablar con alguien que vive en el municipio. Básicamente los 75 casos básicamente triplica la cantidad de infectados en el resto de los 14 municipios de la capital cubana. Para hablar sobre el tema vamos a invitar en breves al máster en ciencias sociales Ángel Marcelo Rodríguez Pita, que reside allí en el municipio de Centro Habana, para tener detalles de cómo están enfrentando la pandemia en el territorio. Sumado a esto, pues en Santiago de Cuba hay reportes sobre un incremento del número de internados y también el número de fallecidos, así reporta el portal Diario de Cuba. Guantánamo, como decíamos, reportó 55 casos en la jornada, siendo Baracoa el territorio más complicado. Ya tenemos a esta hora de la tarde, 2:09, el contacto en la capital cubana en vivo y en directo para toda Cuba con Ángel Marcelo Rodríguez Peter, máster en Ciencias Sociales. Ángel, gracias, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Tomás.
Bueno, usted es un residente de Centro Habana, estamos acá preocupados. La Habana reporta 385 casos durante estas jornadas, es el epicentro de la pandemia en el país. Sin embargo, licenciado, el municipio de Centro Habana reporta hoy 75 nuevos casos, básicamente triplica el resto de los casos por los otros 14 municipios en la capital cubana. ¿Qué está pasando en Centro Habana?
Bueno, fundamentalmente hay que partir de la idea que los centros de comercialización minorista, dicho sea de paso, destinados por el Ministerio de Comercio Interior, y ahí hay que hablar entonces de las direcciones municipales de Comercio Interior y Gastronomía, prácticamente son los epicentros de esta pandemia, porque son los espacios donde menos se cumplen las medidas higiénico-sanitarias, y por otro lado, son estos espacios en los cuales sucede la mayoría de estas colas, de estas gigantes colas. Entonces, realmente está sucediendo esto en Centro Habana. El Centro Habana se convierte en el epicentro, debido a que es en la localidad donde más centros comerciales de este tipo hay en la capital, pero al mismo tiempo es el municipio más densamente poblado. Ojo, el municipio más poblado del 10 de octubre, pero el más densamente poblado es Centro Habana.
Ahora, Ángel, una pregunta. Algo que tú hablabas, los centros de comercio minorista, y aquí hay una contradicción, licenciado. Nos llegan reportes, no sé qué usted no puede decir al respecto, que ha continuado a lo largo y ancho del país el hostigamiento con carretilleros. La Habana no está exenta de esto. Multas, decomiso, amenazas. Esta gente que lleva las viandas a los barrios adentro. Hay una contradicción, Ángel. ¿Por qué hostigar al gobierno que no es capaz de abastecer las placitas? ¿No hay una contradicción en esto?
Es importante decir dos elementos. Los centros que tributan a la Dirección Municipal de Comercio y Gastronomía, nos referimos fundamentalmente a las bodegas y a las carnicerías, que habitualmente lo que llega es huevo y pollo en las carnicerías y la canasta básica normal, que es la que se consume en las bodegas. Las personas tienen que asistirse, claro está, de todo el mecanismo informal, y también tienen que acudir a estos carretilleros, estos llamados cuentapropistas, que tienen que acudir a ellos porque no hay otro mecanismo para sostener o hacerse de alimentos. Los agromercados están prácticamente vacíos. No se trata ya ni siquiera ya de medidas restrictivas hacia la capital, sino que sencillamente fracasó. También hay que hablar de esto. Ha ocurrido un fracaso de los planes agrícolas en el 2020 y se ha destinado apenas el 5% del presupuesto del Estado para la agricultura en el 2021. Entonces, indudablemente, tiene que haber escasez y, por tanto, existe hambre.
Ahora, si los carretilleros son hostigados, ¿eso quiere decir que va a haber menos producto del agro para ustedes, los capitalinos?
Exactamente. Si a todo lo que ya estamos ya comentando también se hostiga a los carretilleros, imaginemos entonces que prácticamente el único sitio para consumir será el mercado informal, es decir, lo que conocemos nosotros como el mercado ilegal. Entonces, prácticamente no hay dónde sostenerse y, por tanto, va a aumentar también los precios en el mercado y, por tanto, también en este mercado informal hay mayor grado de exposición a adquirir la COVID-19.
Licenciado, una última pregunta. El lunes entraron nuevas regulaciones para los transportistas en la capital cubana. Aquellos que tienen la tarjeta magnética, pues le van a disminuir de 25 a 15 litros de combustible. Pero hay otras restricciones muy importantes que aún permanecen para los transportistas. ¿Cuál es su lectura de lo anunciado el pasado lunes?
Bueno, hay que partir de una idea. Estas medidas que supuestamente benefician a los transportistas parten de la idea de que únicamente benefician a aquellos taxistas que estaban agenciados, agencias de turismo particularmente. Y entonces no toman en cuenta a los transportistas que estaban liberados, los llamados goteros, que estaban liberados y que tienen que seguir pagando la gasolina tal y como paga el resto de la ciudadanía el acceso a ese combustible. Esta medida no es beneficiosa y, en tal sentido, lo que ha dictado las normas que se han dictado no son favorables para el mercado nacional. También hay que decir que todos los transportistas, tanto los que están agenciados como los que son taxistas libres, tienen que acceder a piezas de repuesto y demás en el mercado informal, que está cerrado desde el 2020 por la pandemia, pero además, si pudieran acceder a la empresa Sasa, conocida así en el mercado nacional, una empresa que trae, que importa piezas de repuesto, bueno, sería a través de tarjetas en USB. Entonces, prácticamente la medida no es beneficiosa en ningún sentido.
Gracias. En la capital cubana, al máster en Ciencias Sociales, Ángel Marcelo Rodríguez Pita. Y vamos a intentar establecer el contacto en el occidente del país, específicamente en Pinar del Río, donde esta jornada pues hay un rebrote importante. 36 casos en el territorio pinareño, de ellos 25 en la ciudad de Pinar del Río, en la capital del occidente del país, donde ya tenemos a esta hora de la tarde el contacto ahí con el activista de derechos humanos José Rolando Cázares. José Rolando, gracias, buenas tardes. José Rolando, gracias, buenas tardes. No tenemos. Vámonos directo a Santiago porque no tenemos el contacto en Pinar del Río, pero sí ya tenemos la comunicación establecida con el pastor apostólico santiaguero Alain Toledano. Pastor Toledano, buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás. Dios te bendiga.
Bueno, sabemos que está ocupado, pero lo convocamos minutos antes y alguien nos contestó que sí, que estaría usted con nosotros. Alain, pastor, usted camina a las calles de Santiago. Hay reportes no confirmados. Este es un programa serio, pero tenemos que compartirlo con usted. La situación de Santiago se va de control cada vez más con el COVID-19. Hoy se reportan 170 nuevos casos. La cifra continúa siendo ascendente. Vimos en portales del Internet, y tenemos que referirlo porque es importante decirlo, informaciones que nosotros en Radio Martí no hemos confirmado, pero situación de hospitales llenos. Se habla de problemas en el cementerio, se habla de incremento en los fallecidos. Alain, ¿dónde estamos hoy, 4 de febrero, con el COVID en Santiago de Cuba?
La pregunta sería, para cualquier cubano, ¿qué hace la gente en la calle? ¿Se quiere morir la gente o hay algo más que no sabe o no se quiere dar a conocer? La gente está en la calle por una sola cosa, está buscando comida que no hay. La gente entiende que sin alimento no puede sostener su familia ni puede estar dentro de la casa. Entonces, el Estado está llamando a la sociedad cubana indisciplinada, está tratando de culpar a las víctimas de su ineficacia y de su propio fracaso en cuanto a gobierno. Si la gente tuviera los alimentos, si la gente tuviera lo que necesita, todo el aseo personal que necesita, la gente estuviera tranquila en su casa. Pero tristemente, Tomás, Cuba no tiene una crisis económica. Cuba tiene una crisis general. Es decir, la crisis en Cuba es general. Todo está mal, nada funciona. Aquí todo está mal. En todas las áreas, en lo económico, en lo social, en lo gubernamental, en todo. Todo es un disparate. Los trabajadores están gritando locos porque no le han pagado el dinero que le prometieron. Las familias cubanas están locas, gritando, quejándose porque los alimentos no están en el lugar donde deberían de estar. No se le está proveyendo a la sociedad. Las necesidades básicas, las básicas solamente, no se le está proveyendo. En el área de la medicina es un desastre constantemente todo lo que están diciendo. Se llevan gente que tienen catarro, le dicen que tienen COVID, a los dos días lo devuelven para la casa porque no tenían COVID-19. Entonces ya no existe ni el asma, no existe supuestamente en Cuba un catarro cualquiera. Ahora todo es COVID-19, entonces cualquier cosa que pasa, COVID-19. Por eso son todas esas cifras que hay.
Ahora, pero, pastor, hay algo que yo quería... En la valoración suya, y usted me confirma si es verdad o no, en el resto del país me están diciendo cubanos que en medio de esta crisis, en medio de este desastre nacional que usted plantea, hay un hostigamiento contra los carretilleros. Estas personas que a Altamira, a los distintos barrios de Santiago, van barrio adentro y le llevan la viandita, lo que compran en el gala, el boniato, la malanga. El gobierno no es capaz de abastecer las placitas, pero hostiga a estas personas y le pones multa. ¿También pasa eso en Santiago?
Claro que sí. Aquí, el lunes, un hijo nuestro de acá, te estoy hablando de un cristiano, una gente de paz, fue a la tienda a sacar los mandados de la cuota. Y se armó un lío tremendo y un desorden que ni los propios policías supieron controlar. Y ese muchacho que es cristiano, un muchacho de paz que lo conocemos, un muchacho que hay que sacarle la palabra en la boca, levantó su voz pidiendo que los policías pusieran orden en lo que debían de poner orden, porque habían demasiado desajuste y demasiado problema en esas colas, que era una horda de gente por aquí gritando, por allá, violencia. Y por él reclamar, lo montaron en un carro de patrulla, se lo llevaron, y cuando supo que era de la iglesia de nosotros, lo desaparecieron, lo soltaron al otro día, con una acusación de propaganda de COVID-19. Lo acusan de propagar virus. Es decir, él porque habló en una cola, le están achacando una acusación de propagar la pandemia. Es decir, una cosa es por lo que se lo llevan y otra cosa es por lo que lo acusan. Ahora, un muchacho de paz, un muchacho noble, trabajador, tiene una acusación del gobierno porque esta gente anda tan loca y ellos, como saben que no pueden contener la explosión que ya se está manifestando, no es que viene, la explosión social, el estallido social, ya es un hecho. Todas las colas, toda la gente en las casas, en las calles, donde quiera la gente está gritando, en los policlínicos aquí, el lunes también salió un señor ahí que desde las 10 de la mañana su papá, un anciano, le detectaron supuestamente que era sospechoso de COVID, eran la 1 de la mañana y no se lo habían llevado porque no había ambulancia para llevarlo. Un señor mayor salió descompuesto, gritó abajo Fidel, abajo Raúl, abajo todo lo que tenga que ver con el comunismo, se lo llevaron. Es decir, constantemente estamos viendo explosiones, gente manifestándose, esto se fue de control. ¿Qué está haciendo el Estado? Soltando a los represores para la calle. Hay más policía en la cola que gente, hay más policía en la calle que personas casi. Usted ve que todas las calles, donde quieran, los cuatro rincones, hay bultos, porque no sale uno, ni dos, ni un carro, bultos de policía. Usted mira, usted habla, allá vienen los golpes, los bastonazos. Entonces, están reprimiendo al pueblo con violencia, con abuso, para tratar de contener lo que en pocos días y en pocos meses, te lo puedo asegurar, se le va a quitar y se le va a ir de la mano, porque eso no lo va a parar nadie. Es una maldición que lo va a alcanzar y ellos no van a poder escapar de eso.
Como no, gracias a Alain Toledano, pastor apostólico en Santiago de Cuba. Desde Santiago nos vamos hacia el occidente, el contacto con el activista de derechos humanos, José Rolando Cázares, ahí en Pinatas Río. José Rolando, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás, y gracias a las personas que nos están oyendo, que tengan un buen día
hoy. Bueno, 36 casos en Pinar del Río hoy, de ellos 25 en Pinar del Río. ¿Qué está pasando? ¿Cómo están las medidas en el occidente? Se habla de que mañana va a haber toque de queda, no está confirmado aún en el occidente del país. ¿Cómo están ustedes en Pinar del Río?
Bueno, estamos en Pinar del Río, que las personas están constantemente en la calle. A ver, el Estado se le ha ido de las manos, las personas están saliendo a la calle a buscar alimentación, a buscar resolver los problemas que realmente le acaen, que no tiene que ver con la pandemia. La pandemia está en su apogeo ahora aquí en Pinar del Río, gracias a la pésima atención por parte del Estado hacia las personas. No es menos decir que las personas están saliendo a buscar comida por el desabastecimiento que hay. Las personas tienen que ir a resolver entonces la cola. La aglomeración de personas es lo que trae que el pico de enfermedad de la pandemia suba en la provincia.
Ahora, y en ese sentido, José Rolando, y tú tienes algunos ejemplos, sigue el hostigamiento contra los carretilleros, que son los que garantizan sí. La vianda, que las placitas estatales no lo hacen. ¿Cómo es así posible
mismo.
Esto?
Así mismo. Ayer mismo estábamos, de casualidad voy a comprarle algunos plátanos que estaban perdidos, y otro muchacho, un carretillero, tenía plátanos, incluso había como una pequeñita cola, porque no había mucha gente. Entonces, cuando yo, una persona de gobierno, se le presentó y le dijo, tú sabes que hoy a las 12 de la noche, hay unas nuevas orientaciones contra ustedes, y tú no puedes estar haciendo esto. Entonces, rápidamente, salté yo y otras personas que estaban ahí, le dijimos, bueno, ellos son los que están resolviendo el problema a la población, a raíz del desabastecimiento, porque ustedes son los que tienen lo mismo que tienen él aquí, ustedes tienen que suministrarlo dentro de los agros, y no lo hacen. Y resulta ser que, ¿a dónde va la producción de los campesinos? Porque Pinar del Río es una zona de campo. ¿A dónde va la producción de tomate, la malanga, la yuca, todo esto que ellos acopian por la empresa de acopio y que no va directamente a los mercados? Entonces, ellos tienen la culpa de que los carretilleros hagan eso.
Increíble. Gracias, José Rolando. José Rolando Cázares, ahí en el territorio pinareño. Vamos a cerrar nuestro programa, nuestra primera parte de Cuba al Día en la tarde de hoy, específicamente en Bayamo, en la provincia de Granma, con el campesino Emiliano González. Buenas tardes, Emiliano.
Buenas tardes, Tomás, y a los hermanos que nos escuchan dentro y fuera de Cuba.
Bueno, Granma no tenía muchos casos de COVID, reportan 10 casos hoy. De los 10, 8 son en su zona de Bayamo. ¿Cómo anda esta cuestión por allá?
Bueno, en realidad, si a las primeras partes de los primeros tiempos del coronavirus, Granma prácticamente tuvo unos casos aislados y después hubo unos meses y meses que no tuvo ninguno, y ahora lamentablemente han habido muchos casos seguidos, aproximadamente más de 20 casos en los últimos 8 o 10 días.
Emiliano, y en este sentido, pues, ¿qué están haciendo las autoridades? Porque me dicen que hay un operativo policial abierto contra los carretilleros, que son los únicos que llevan los alimentos ahí en Granma a la casa de ustedes, porque las placitas están vacías. ¿Cómo es posible esto, Emiliano?
Bueno, eso es una gran contradicción en realidad, porque mira, por un lado confinamiento y por otro falta de alimento, es justamente condenar a las personas a la hambruna prácticamente total. ¿Por qué? Porque te estoy contando que la situación está bien, bien compleja. Te cuento que yo tengo a mi madre estada en el hospital Carlos Manuel Céspedes desde hace varios días por un problema de que tuvo problemas con la diabetes y hubo lamentablemente que amputar la pierna derecha. Y estoy mirando allí en el hospital las condiciones que tienen los baños, las condiciones, en realidad eso está un poco muy complicado. Si la pandemia se expande de verdad en esta zona de Cuba, con la situación que tenemos ahí en los hospitales, falta de alimentos, falta de recursos, de instrumentos de limpieza, la situación se va a ver mucho, mucho más complicada que lo que está hasta el momento en el país completo.
Emiliano, ¿y los carretilleros están recibiendo multas y hostigamiento?
Sí, he visto por diferentes partes de la ciudad que muchas personas ilegales también se están vendiendo, incluso cuando ven la policía y los inspectores y esas personas salen en carrera, en desbandada y dejan los productos ahí con carretillo y con todo, y prefieren perder lo que traen ahí antes que las multas esas de 4.000 y 5.000 pesos que le están imponiendo.
Increíble. Las gracias, Emiliano González, en Bayamo, Cuba, para nuestro espacio. De esta manera concluimos nuestra primera parte de Cuba al Día. Este jueves 4 de febrero nos vamos a la pausa. Vamos a identificar nuestro programa, nuestra emisora. En breve regresamos con nuevos invitados.
Comienza de nuevo en Radio Martí.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Una revista noticiosa para que despiertes cada mañana con la información del día. Exil Garjona y Alfredo Jacomino les llevarán a sus casas el amanecer de Radio Martí, con entrevistas, comentarios y las principales informaciones del día.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Tempranito y de mañana, de lunes a viernes desde las 6, comenzando este lunes 8 de febrero. Para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Hola, soy Marisela Verena. Y quiero darle un abrazo a mis hermanos. Y con mi abrazo, espero que ustedes y sus seres queridos estén bien. con salud y con la fe en que lograremos superar esta difícil prueba por la que pasamos todos. Y si de algo sabemos nosotros los cubanos, es de pruebas y retos penosos. Y siempre echamos pa'lante. Que esta experiencia nos ilumine y nos guíe para elevar la conciencia colectiva en el mundo de que logremos nuestro potencial de compasión, de amarnos los unos a los otros, de amar a los animales y a la naturaleza. Quiero enviarles mi deseo ferviente de que están cuidándose. Es tiempo de estar en casa, juntos, reafirmando los lazos familiares, reconociendo que nuestra seguridad está en nuestros afectos. Y no subestimen su capacidad de visualizarse sanos. Nuestro poder es ilimitado. Nuestras células son inteligentes. Saldremos de esto mejores y más fuertes. Y que Dios nos bendiga.
Nací en una tierra que tiene la entraña preñada de sol.
Radio Martí, siempre contigo.
Ay, no más.
Estás escuchando Cuba, Cuba al Día.
Bueno, regresando a nuestro espacio Cuba al Día ya, pues este jueves 4 de febrero, 2:31 de la tarde, Tomás Cardoso aquí en compañía de Víctor González, en control técnico de la cabina, y Patricia Martínez en la producción, dándole cobertura a lo largo y ancho del territorio nacional a la situación del desabastecimiento y el COVID-19. Precisamente la provincia de Guantánamo, que se ha convertido en el territorio que tiene el mayor porciento por cada número de habitantes, porcentualmente hablando, de casos de COVID, pues hoy reportó 55 casos. Y llama la atención que la ciudad primada, Baracoa, una ciudad bastante aislada y con poca población, ha reportado 11 casos durante esta jornada. Desde Baracoa presentamos para nuestro espacio el contacto ahí con Emilio Almaguer, periodista independiente y también activista de la Unión Patriótica de Cuba. Buenas tardes, Almaguer.
Buenas tardes, hermano. Saludos a la audiencia.
Bueno, ¿qué es lo que está pasando en Baracoa con la cantidad de casos de COVID que ha aumentado? ¿Cuál es su lectura? ¿Qué se dice?
Bueno, esto está preocupante. Hay cinco lugares para albergar contacto y posible enfermo, es decir, el centro de descanso, que está embrujado, en igual forma está la base del campismo, en la zona de Cabacú, el barrio del DAC, está una escuela que se llama así, la del DAC, hay una casa de visita en esa localidad, está preparando la Wilber Galán, que es una escuela, una secundaria, y el preuniversitario de Escuela del Campo de San Luis. Es decir, que la situación se está yendo de control, y lo preocupante no es solamente la enfermedad, sino el desabastecimiento que hay, que no se encuentra ya con facilidad de las cosas que uno puede buscar para alimentos. También hay una guerra garrafal que prosigue la persecución hacia aquellos que se trasladan a los campos para traer viandas y, por supuesto, ganarle 1%. Pero es que el Estado no está haciendo esta gestión. Es mal tiempo que se pasa en la placita desabastecida que con suministro de alimentos.
¿Usted se refiere a los carretilleros?
Sí, a los carretilleros, pobrecitos. Es una multa tras de otra, y entonces ya también estamos en toque de queda. Es decir, que ya después de las 8 de la noche, por lo menos ya aquí, a partir de hoy, no se puede circular hasta las 7 de la mañana.
Ahora, Emilio, una cosa importante. Vaya, no somos pitonizos, usted no es médico, ni yo tampoco, usted es periodista igual que yo, pero ¿cómo es posible que Baracoa, que es un lugar bastante aislado, tenga esta situación con el COVID? ¿Cuál es su lectura de esto?
Bueno, mi lectura es que debido a la irresponsabilidad de los propios dirigentes y funcionarios del gobierno, quienes dieron una en un centro recreativo de un campismo, una base de recreo, que se llama Cajuajo, donde se asistieron a una boda del presidente del gobierno de la localidad de Baracoa, donde se casaba su hija con un extranjero. Y ahí acudieron médicos, personal del Poder Popular, ambientada la alta gama de lo que es la sociedad en Baracoa. Y casi todos están recluidos ahora con sospecha del COVID, y algunos confirmados. y entonces de ahí fue que se detonó esta enfermedad. Es decir, porque ellos son los que se trasladaron hacia acá, y entonces ahí se provocó la transmisión de persona a persona. Y entonces, ¿cómo es posible de que quieran sancionar y quieran imponerle multa y sanciones y hasta prisiones a quienes andan sin nasobuco cuando los propios funcionarios son los causantes de no tomar las medidas adecuadas y de preservación a la pandemia?
Emilio, finalmente, se está haciendo las pruebas PCR porque uno de los problemas que estamos enfrentando, dicho por las propias autoridades de salud, es que hay limitación con las pruebas PCR. Si no se hacen pruebas PCR, no salen casos confirmados.
Bueno, eso es algo curioso que está sucediendo, porque no es que no se hagan, es la demora para esperar los resultados. Aquí una familia que vino de La Habana pidió como confirmado uno de ellos, y entonces los demás que son de la localidad lo arrancaron en la casa en cuarentena, pero resulta ser que el hombre se volvió a ir y el hombre no supo nunca el resultado de si era positivo o aún tenía la enfermedad y tuvo que volver a La Habana. Y entonces muchos todavía de los familiares, te estoy hablando que eso tiene más de 20 días, y todavía no aparecen los resultados para decirle, no, ustedes están negativos, ustedes son positivos, ustedes son asintomáticos o lo que sea, pero la situación es que nunca más volvieron.
Increíble. Las gracias en Baracoa, Cuba, al activista de la Unión Patriótica de Cuba y periodista independiente Emilio Almaguer. El reportaje desde allí, lo que está ocurriendo con el COVID en la ciudad primada de Cuba. Desde allí vamos a intentar hacer el contacto en Cienfuegos, Cuba. En Cienfuegos, Cuba, pues tampoco, hasta hace muy pocos días, había una situación mucho menos complicada sobre el COVID-19. Sin embargo, ya se reporta que ha habido un incremento de casos en el territorio. Y esperamos pues tener el contacto ahí en el territorio, la Perla del Sur, con otro activista de la sociedad civil, específicamente un periodista. Intentaremos hablar en el territorio con Alejandro Turbayares para conocer detalles ahí en el territorio de Cienfuegos sobre esta situación que está afectando el país a lo largo y ancho del territorio nacional con el rebrote de COVID-19, siendo los territorios de La Habana, Pinar del Río, Santiago y Guantánamo los más complicados al respecto hasta ahora con el rebrote de COVID-19. Vámonos directamente ya a Cienfuegos, Cuba, a esta hora de la tarde. El territorio allí, en la Perla del Sur, en el sur de nuestro territorio nacional, el contacto allí con el periodista Alejandro Turbayares. Alejandro, muchas gracias y buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás.
Bueno, Cienfuegos se jactaba hasta hace poco de ser una de las provincias que tenía menos casos de COVID. Todavía sigue teniendo menos casos, pero ha habido un aumento, yo diría, escalonado, significativo. Nada comparable a lo que está pasando en La Habana, en Santiago, en Guantánamo, en Matanzas. Pero hoy se reportaron 10 nuevos casos y la mayoría, 11 casos, 10 de ellos en la capital provincial. ¿Cuál es el escenario que se está enfrentando ahí en la capital provincial con el COVID, Alejandro?
Sí, Tomás, como tú mismo has dicho, bueno, Cienfuegos no es de las peor provincias, pero por meses tuvimos la dicha de no reportar casos, esto nos tenía contentos. Sin embargo, desde enero hacia acá hemos visto la presencia de nuevos casos y lo más llamativo es la dispersión. Hoy todos los municipios de la provincia tienen, aunque sea un caso, casos autónomos. Es decir, ya no es casos importados, sino casos autónomos, lo cual puede decir de que son focos activos que pueden estar en estos momentos transmitiendo la enfermedad. Cienfuegos pasó prácticamente de cero a tener una tasa del 40,27 por cada 100.000 habitantes. Y esto realmente en tan poco tiempo pues ha desatado las alarmas, ¿no? Otro aspecto es en el personal médico, que se reporta casi una decena de entre médicos y enfermeros que han contraído la enfermedad. Tengo informe, al menos uno de ellos se encuentra grave en la provincia de Villa Clara. Y esto también llama la atención, pues el personal médico, como se sabe, quien está en la primera línea de combate a la enfermedad, y por lo tanto se supone que, bueno, que tenga toda la, el instrumental, todas las condiciones para evitar precisamente ser afectado por el patógeno. Y bueno, ya vemos que hay casi 10 casos de este personal.
Ahora, Alejandro, el tema de los PCR, ¿qué están diciendo las autoridades de salud pública? Uno de los problemas que estamos notando a lo largo y ancho del territorio nacional, independientemente de la labor mala, mediocre, buena o regular, lo que está haciendo salud pública, con transparencia o sin transparencia, pero una cosa que sí está clara, que ellos mismos han reconocido, que ante la cantidad insuficiente de las pruebas PCR, no las rápidas, las pruebas PCR que son las que garantizan la detección o no del virus, primera, hay poca cantidad, y segunda, se están demorando. Y tercer lugar, ellos han decidido darle prioridad a las personas que están sintomáticos. Pero Alejandro, usted al igual que yo conoce que este problema que tenemos con el coronavirus es que la persona puede estar asintomática y si no se le hace la prueba, anda suelto en la calle y regándole eso a cualquiera.
Sí, es cierto. Sin embargo, la narrativa se ha dirigido al hecho de que, por ejemplo, en la provincia no había un laboratorio. Y se decía que los atrasos eran consecuencia de que tenía que ser enviado a otras provincias para su análisis. Sin embargo, recientemente se inauguró un laboratorio, el cual no tengo bien claro las razones, pero todavía no está procesando estas pruebas. Se dice a la espera un certificado o algo así. Lo cierto es que se sabe que hay varios días de atraso, no solo en la realización del PCR, sino incluso en tener los resultados. Algo que está molestando particularmente a los viajeros, a los que venían fundamentalmente de Estados Unidos hacia Cuba, que se quejaban que tenían que esperar, primero porque le hicieran la prueba, mucho más días de lo que estaba establecido, y después también pasaba el tiempo que estaba establecido entre los protocolos porque la prueba, el resultado no llegaba y tenían que estar mucho más tiempo de lo acordado en los domicilios recluidos. Entonces esto era fuente de disgusto permanente, pero sabemos que en general, dentro de toda la población en general, hay atrasos y se comentaba a nivel de salud, de médicos y demás, que había poco material para realizar las pruebas.
Bueno, finalmente, en medio de este escenario, que Dios quiera que pueda mejorar, los cubanos se están quejando y me imagino que Cienfuegos no está al margen de esta situación, que las placitas están desabastecidas, acopio, y el gobierno central, el Ministerio de Agricultura, el MINAGRE, no es capaz de abastecer. Sin embargo, hay hostigamiento contra los revendedores particulares, específicamente contra los carretilleros. ¿Cómo es posible esto, Alejandro?
Esto es... Yo de esto hablamos hace un rato y yo estaba tratando de encontrar la lógica que había detrás de este fenómeno, ¿no? Y creo, bueno, que es una lógica sencilla, es simplemente tener un chivo expiatorio a quien culpar del desabastecimiento. Recuerda que quien genera toda esta crisis alimentaria es precisamente el Estado, a partir de un grupo de disposiciones, de leyes, que lo que hacen en definitiva es desestimular al productor, al campesino o al obrero, que por supuesto no se siente alentado y lo que hace es deja de trabajar. Y entonces esto genera mucho más desabastecimiento. Sin embargo, para de alguna manera desviar las críticas, los reclamos de la ciudadanía, pues se busca un ente a quien culpar y quién mejor que un carretillero a quien, bueno, se le culpa, se le cuelga cualquier tipo de epíteto, cualquier tipo de descalificativo, y hacia allá van todos los medios que controla el Estado, que es casi la generalidad, a tratar de criminalizar a la figura del carretillero.
Gracias en Cienfuegos, Cuba, con el periodista Alejandro Tur Valladares. Nos vamos con otro periodista y miembro de la Sociedad Civil Independiente Cubana en Santa Clara. Se trata de Guillermo del Sol, ante la situación del COVID en Villa Clara, que hoy reportó 23 casos. Pero Guillermo en breve estará con nosotros para contarnos la situación, que es compleja, incluso en instituciones del Estado, la situación con carretilleros. Se habla de que hay casos en instituciones hasta militares del Estado. Y la situación es bastante compleja. Ya nos dice la producción que tenemos en vivo para toda Cuba, 2:45 de la tarde, el contacto en Santa Clara con Guillermo del Sol. Guillermo, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás, para ti y para toda la audiencia de Radio Martín.
Bueno, hemos estado haciendo una revisión, como hacemos todos los días en este espacio, en las provincias más afectadas. Después de después de La Habana, que es el epicentro de la pandemia, Guantánamo, Santiago y Pinar del Río, Villa Clara es el territorio más afectado. ¿Cuál es el reporte? ¿Qué te has enterado? ¿Qué has averiguado, Guillermo? ¿Cuál es la situación este jueves en Santa Clara con el tema del COVID, que parece ser que cada vez más se le va de las manos a las autoridades?
Bueno, Tomás, en realidad cuando miramos y decimos, bueno, La Habana es el municipio más afectado, o sea, la provincia. Pero cuando tú miras en densidad de población, La Habana tiene casi 3 millones de habitantes.
Exacto.
Villa Clara no llega a los 150 mil. Y cuando tú sacas los porcientos, te das cuenta de que 23 casos en 240 y tantos mil personas es casi que mucho más que sacar 60 y tantos positivos, 300 y tantos positivos en 3 millones y pico de habitantes, casi 4. Villa Clara, bueno, todos sabemos la situación que está atravesando, que gran parte del índice de infestación que sufre la provincia se lo ve al Partido Comunista de Cuba, como ya lo había señalado en una audición anterior. Acá la mayoría de los casos no son por casos importados, sino por transmisión del propio Partido Comunista de Cuba. En el caso de Santa Clara, Manicaragua, Nachuelo, Camajuaní, que están aportando casos diarios, la situación es crítica. Pero hay que señalar que de estos casos, ayer, aunque públicamente no se ha hecho, hay un caso positivo de la base aérea militar aquí en Santa Clara, conocida como La Bayoya.
Lo que se conoce como la base aérea de Santa Clara.
Ajá. Hay un caso que no se dice nada, pero que ya los médicos fueron llamados a cuarentena rápidamente en la prisión provincial de Santa Clara. No estoy seguro si es la prisión provincial, si es la prisión del SIDA o si es la pendiente, pero bueno, eso es un complejo ahí que tiene tres prisiones, el PRE, la pendiente, como se le conoce, y el SIDA, los nombres que popularmente se conocen. Ahí, en esos tres complejos que tienen una población penal de alrededor de 10.000 reos, ahí hay un caso positivo. No sabemos si por la guarnición o por la parte de los presos, pero hay un caso.
El problema del sistema penal, lo hablábamos ayer con Roberto Jesús Quiñones en Guantánamo y otras provincias, el problema del sistema penal es que sí, los reos están trancados, no van las visitas, no va la familia, pero los guardias y el personal de servicio entra y sale todos los días.
Así mismo es, Omar. Así mismo es, y bueno, esto es una noticia que está en curso, se está investigando, y no sabemos todavía todos los datos que queremos, pero que próximamente ya diremos lo que hay, pues se está investigando. Ahora bien, hay algo grave que se puede mencionar así y que no se ha hablado del tema, y está ahí en la unidad de Soler, aquí en la salida de Santa Clara, banda autopista nacional. Esta unidad, que es de tanque y de tropa de infantería, hay un brote de varicela. El jefe de esta unidad, lejos de buscar la forma de paliar la situación, empezó a trancar los soldados infectados en locales y crear una situación drástica. Pues estos jóvenes se infectaron al extremo de que hay jóvenes que estuvieron hasta en cuidados intensivos en el hospital Arnaldo Milian Castro en estos momentos, y que los familiares de estos jóvenes que cursan el servicio militar obligatorio, en estos momentos están acusando al jefe de la unidad por el barbarismo cometido contra ellos. La situación que hay epidemiológica en la ciudad es crítica. También hay que señalar que muchos de los funcionarios de epidemiología, el Departamento de Epidemiología de la provincia de Villa Clara, Caibarien, Sagua, Ranchuelo, Villa Clara, sí, todos sus municipios, están pidiendo el licenciamiento, o sea, están pidiendo la baja, después de que llegara un dictamen de multas que deben aplicar, que es algo que es lapidario, un precio excesivamente alto para las multas, y es lo que ellos dicen. Según varios funcionarios de epidemiología con los que tenían la posibilidad de interactuar, que ellos dicen que su trabajo es garantizar que se acabe la pandemia, no es vivir la cacería de brujas que vive la Policía Nacional Revolucionaria, y que ellos no están para buscarse problemas con la población con esas multas extremadamente altas. Hay multas que califican entre 8.000 y 10.000 pesos. La cuantía, para que se tenga una idea.
Ahora, Guillermo, antes que vayas con la otra parte, y te dejo con esa, porque no quiero perder todo esto tan importante que estás diciendo. También es importante decirle a los cubanos que en toda Cuba, a partir del sábado, regresan los centros de aislamiento para nacionales. Los turistas que vienen del extranjero van para las callerías y hoteles. Y también irán allí los cubanos americanos y los que vengan de España y otros países. Pero ustedes, los nacionales, los contagiados o sospechosos, van para los tétricos lugares de aislamiento que ya el propio Marino Murillo había dicho en octubre que se tuvieron que cerrar por la falta de recursos del gobierno. ¿Y ahora qué se puede esperar, Guillermo, a partir del sábado?
Bueno, Tomás, ya aquí hay personas que están yendo a los centros de aislamiento, ya aquí en la región central. O sea, te puedo hablar del caso de Santa Clara, que ya están yendo a los centros de aislamiento. La situación es crítica. Mi cuadra, que no había tenido problemas, ya tiene dos casos positivos y tiene varios sospechosos. Ahí la misma cuadra donde yo resido. Y de verdad que la situación, como quiera que sea, nos tiene en jaque, nos tiene en una alerta ahí que no sabemos ni para dónde vamos a seguir.
Guillermo, en medio de esto, sigue
el caso de estos casos de alimentos, el caso de estos centros de alimentos, independientemente de la carencia de recursos y del maltrato que hay con los nacionales ahí. Bueno, esto es algo que es fundamental, Tomás. Es fundamental si queremos parar la pandemia. Ahora bien, el caso más crítico no está en el problema de los aislamientos, sino tanto la indisciplina, que es tanto gubernamental como social. Hay mucha indisciplina, y esto es lo que nos ha llevado a la situación en que estamos.
Bueno,
tanto de parte del gobierno como de parte de la población.
Bueno, y en ese sentido, usted me decía cuando lo invitamos al espacio que no hay hoy ni tomate en Santa Clara. El gobierno no es capaz de abastecer las placitas, el Ministerio de Agricultura. Sin embargo, son multas excesivas con los carretilleros. En medio de este rebrote, ¿cuál es la situación alimentaria en Santa Clara?
Mira, la situación es extremadamente crítica, sin ponerle mucho detalle, para que tengan una idea. Pero mira, quiero señalar que, por ejemplo, un periodista oficialista al cual yo años atrás miraba y participaba de su programa abierto a la población, que se llama Abel Falcón Curí, este hombre se convirtió en un agitador político que está acosando a los carretilleros, está acosando el sistema de cuentapropista de lo que es la transportación y todos aquellos que se están dedicando a intentar de paliar la situación. Y bueno, esto ha traído al traste de que no hay un carretillero en las calles hoy. Las multas para un carretillero o por precio excesivo o por adulterar el peso está entre 8.000 y 12.000 pesos. Pero déjame decirte algo, que dentro del sector estatal, el cual ya sufrió inspecciones, también las multas son altamente altas y es, por ejemplo, los alimentos que se venden, las llamadas completas que venden centros gastronómicos como el Mandarín, la Villita y otros de las ciudades en 1800, si no tiene el peso completo, o sea, el peso del gramaje, el plato que ellos ofertan, las multas son altas, pero si se exceden del peso, también son altísimas. Y si tienen excedentes de producción, lo mismo. ¿Y qué trae con esto? Bueno, Tomás, el problema es que es lo que ellos me planteaban. Están trabajando con una materia prima, que casi siempre nacional, que los pesos fluctúan mucho. Ocurre lo mismo que con los panaderos. A los panaderos se les acusó mucho por el gramaje del pan. Pero nadie dice que había que echarle obligatoriamente 10 kilogramos de vianda hervida a cada templa de pan que se hacía, o sea, para 1.000 panes. Y esto fluctúa en el gramaje y hace mucho daño. Y entonces, bueno, como quiera que sea, los pesos se alteran y se altera todo. Y ha traído una situación que, bueno, las personas, tanto en epidemiología como en gastronomía y así sucesivamente están pidiendo la baja masivamente porque dicen que no van a pagar esas multas excesivas. Por ejemplo, del municipio calvariense, que dos trabajadores de epidemiología ya pidieron su baja de aquí de Santa Clara, tres de Rachuelo, uno, y así sucesivamente se irán sumando, porque esto es un barbarismo en el cual las personas no quieren ser ni víctimas ni victimarios. Y es el caos que estamos viviendo en estos momentos.
Gracias en Santa Clara, Cuba, al destacado periodista y miembro de la oposición y sociedad civil cubana, Guillermo El Sol, para nuestro espacio Cuba al Día. De esta forma concluimos nuestro programa en la tarde de este jueves 4 de febrero, no sin antes darle el agradecimiento a nuestro técnico en la tarde de hoy, Víctor González, un gusto tenerlo acá en el programa, y la producción, como siempre, a cargo de Patricia González. Un gusto, un placer tuvo Tomás Cardoso haber compartido con todos ustedes, deseándoles lo mejor el resto del día y el reencuentro con nosotros mañana viernes, Dios mediante, a partir de las 2 de la tarde, con toda la información en el ámbito nacional cubana, lo que no dicen los medios oficiales de la isla. Las buenas tardes y los esperamos mañana.
Televisión Martí tiene muy en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios o sugerencias acerca de nuestra programación. Escríbenos a nuestra dirección postal P.O. Box 521868, Miami, Florida 33152, o envíanos un correo electrónico a radiotvmartí@gmail.com. Es muy importante para nosotros saber qué piensas sobre nuestro contenido o si tienes alguna sugerencia para mejorarlo. P.O. Box 521868, Miami, Florida 33152. En Radio Televisión Martí, consideramos tu opinión un elemento imprescindible para el diseño de nuestra programación. radiotvmartí@gmail.com.
De corazón, aquí yo soy de allá, yo soy de aquí, de cubano a cubano, somos Martí.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.345, los 9.565. Los 11.860 y en los 11.930 kilohertz. Continúan en sintonía con Radio Martí.